Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, o vea en la pantalla, Salmos 84:10. Salmos 84, versículo 10, capítulo 84, verso 10. Hermanos, en estos tiempos, mientras usted busca ahí en la palabra o mira la pantalla, es en estos tiempos, hermano, donde mucha gente va a comenzar a valorar lo que es congregarse en la casa de Dios. En estos tiempos cuando tanto que se ha predicado aquí que debemos de venir a la casa de Dios, que se esfuerce, hoy que la cosa está fea allá afuera, hoy todos quieren estar en la casa de Dios, por lo menos la mayoría. Yo comentaba en la mañana de que en la época de guerra de mi país, que fueron muchos años, hermano, las iglesias topaban de gente. Las iglesias rebalsaban de la gente buscando palabra de consuelo, palabra de esperanza, porque los tiempos eran difíciles. Ahora, si esa es una de las razones por las cuales Dios está permitiendo todo esto, no viendo solo lo negativo, sino lo positivo de la situación, hermano, pues gloria a Dios. Porque es preferible que hayan virus a que personas se vayan al infierno, a una condenación eterna, ¿verdad? Ya nosotros, hermano, estamos salvos. Nosotros, por la misericordia de Dios, el día que pase lo que pase, porque nadie sabe cómo se va a ir de este lugar, de este mundo, tenemos la esperanza, dice la palabra, de que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, hoy en esta tarde, yo quiero hablar un tema que es muy trillado, pero yo quiero darle un tipo de enfoque diferente al por qué debemos de congregarnos. ¿Por qué debemos de congregarnos? Y sabe, este mensaje yo lo tenía desde antes, desde que el pastor me dijo, Emerson, yo voy a salir de viaje, comencé a trabajar en el mensaje sin saber que a los que les iba a hablar de esto íbamos a ser poquitos. Ahora, los que se quedaron en casa, yo espero que también puedan meditar por qué debo de congregarme. Y para eso vamos a iniciar o vamos a partir del Salmo 84:10 y dice la palabra del Señor, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ahora, me ayudan todos, por favor. Porque mejor es un día en tus atrios que mil. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque en tu presencia encontramos paz. Porque en tu presencia encontramos consuelo. Porque cuando buscamos de ti, hay una paz que sobrepasa toda paz, que solo viene de ti. Señor, háblanos a la vida, háblanos a los que estamos aquí en el santuario, como los que están, Señor, allá en su casa. Papito lindo, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, recuerdo que un día domingo por la mañana, tipo 5:30, 6 de la mañana, recuerdo que mi mamá llegó a la casa, llegó al cuarto, donde pues yo compartía la habitación con mi hermano, tenía quizás 11 añitos, y recuerdo que mi mamá, como todos los domingos que ella tenía por costumbre, llegó y comenzó a movernos las cobijas, a decirnos, bueno, levántense que ya es hora de irse a bañar para ir a la iglesia, como era todos los domingos que teníamos por costumbre. Ese día domingo mi papá tenía quizás como media hora, una hora de haber llegado a la casa. Y yo no sé cómo él, entre la cruda que llevaba, de haber estado tomando toda una noche, escuchó que mi mamá estaba levantándonos casi obligados a mi hermano y a mí. Mi papá se levanta, se mete a la plática de mi mamá con nosotros y le dice, mira, si no quieren ir a la iglesia, no los obligues. Y esas palabras, mi hermano mayor y yo las tomamos y le dijimos a mi mamá, no queremos ir. Mi mamá, con resentimiento, con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta, agarró sus cosas y se fue para la iglesia. Desde ese día, con mi hermano mayor, pasamos alrededor de 10 a 15 años fuera de los caminos de Dios. las peores palabras que mi papá pudo haber aportado a la vida de sus dos hijos mayores fueron: si no quieren ir, que no vayan. Hermano, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Iglesia, tenemos un proyecto grandísimo, mega grande, de construcción. Pastores que nos escriben, nos dicen: ustedes sí que tienen valor, me dijeron esta semana a mí. Felicidades. Y yo, hermano, yo dije: ¿qué le contesto a este? ¿Y qué le contesto? Y yo le dije: mira, la confianza para el proyecto Pro Templo no está puesta solo en la congregación, porque tenemos que ofrendar. La confianza primera para poder ver ese edificio construido está puesta en el dueño del oro y de la plata, le dije yo. Y por eso vos no tenés iglesia, le dije. Con eso terminé, ya no me contestó, fíjese. Yo creo que le atinó. Hermanos, ¿por qué debo de asistir a la iglesia? Pregúntese usted. No le pregunte al de la par. No le pregunte a su pareja, a sus hijos. Pregúnteselo usted. ¿Por qué usted, por qué yo, por qué debemos de asistir a la iglesia? En primer lugar, porque Dios nos creó para estar en comunidad. Hoy en la mañana yo leía unas cosas en las redes sociales donde decía, es lo único que he escuchado con respecto a esto y por eso lo traigo a memoria. Decía este pastor: ¿y qué tal si el diablo, que es el que ha estado por los últimos años tratando de desintegrar la iglesia de Cristo, ha sido el causante de este virus para que la gente no se congregue? Piénselo. ¿Es algo extremo? Sí, puede ser extremo. Como lo que hablábamos con mi hermano Roberto hoy, de que si el virus salió del mercado, de la comida rara que tienen allá en China, o si fue creado por los científicos en China. Hermanos, como haya sido, está el virus. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Hermano, ¿por qué debo de congregarme? Hoy, ante esta situación, mire, yo en la mañana yo no sabía si llorar, si tragar grueso, cuando vi el culto más lleno de nuestra iglesia, de casi 500 personas, como con 100 sentados aquí. Y lo que me da tristeza, hermano, no es el virus que anda ahí. Lo que me da tristeza es que hay gente que aún sin virus buscan qué pretexto para no venir a la casa de Dios. Y hoy que tenemos, si podemos decir pretexto, o las razones para no venir, hoy esa gente está más contenta que nunca. Si por un partido, si por una carne, si por un cumpleaños, si porque cayó un rayo allá en Seattle, dicen aquí puede caer, no vienen. Ahora que tenemos las razones, hermano, es cuando más debemos de saber y reconocer por qué debemos de congregarnos. Y debemos de congregarnos porque no es idea de una iglesia, no es idea de un líder, es idea de Dios, de que nos reunamos. Mire lo que dice Hechos 2:46. No es idea de un líder que salió hace 200 años, 500 años, que dijo hay que reunirse, no. Hechos 2:46 y 47 dice: y perseverando unánimes. ¿Cada cuánto? Cada día en el templo. Y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía día, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, Dios nos creó para estar en comunidad. Cuando Dios creó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Creó a Eva, los creó con los animales para que gobernasen el lugar. Hace unos días conversando, bueno, hace unos días habían dos hermanitos conversando. Y uno le decía al otro, le preguntaba, mira, ¿y por qué debo de seguir yendo a la iglesia vos? Le decía. Fíjate, tengo 20, casi 25 años de estar congregándome en la iglesia y las predicaciones que he escuchado, no me recuerdo de ni una, le dijo. ¿Por qué crees que debo de reunirme? Le dijo. ¿Por qué crees que debo de seguir yendo a la iglesia? Y vino el otro hermanito, que más sabio, bueno, sabio, le dijo, fíjate que yo llevo 30 años de casado, le dijo. 30 años que mi esposa me ha servido a mí alimentos, la comida. La comida que me ha servido para que yo siga creciendo y para que yo pueda llegar a mis 70 años, le dijo. ¿Y sabes qué? No me acuerdo de los platos que ella me dio cuando estábamos recién casados. Lo que sí sé es que esa comida me ha ayudado para poder llegar hasta este día. Probablemente usted va a decir, pastor, yo no recuerdo la predicación de hace un mes, de hace una semana. O, pastor, no me acuerdo de la que hizo a las 2 de la tarde. Pero ¿sabe qué? Le puedo decir algo. Le va a servir para que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Por eso debemos de reunirnos. Hermano, cada día salen sectas nuevas. Y hoy con estas situaciones, uy, hermano. Si usted le presta atención a YouTube, al Facebook, hermano, ay, Señor. Yo decía en la mañana, o le presta más atención a las promesas de Dios o a los medios usted. Ya sabemos que hay virus. ¿Para qué va a seguir mortificándose, pues? Ahí está que después no puede dormir y Señor, ayúdame a dormir y con los ojos pegados en el techo. Hermano, mejor lea la Biblia. Mejor escuche un mensaje. Busque mensajes de consuelo, de esperanza, porque eso es lo que necesita la iglesia de Cristo. Las sectas están aprovechando toda esta situación para decir que ya los chinos crearon el virus, para decir esto, para decir que es el fin del mundo. Y nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué debemos de congregarnos? Para crecer en el conocimiento de Dios y no ser llevados por cualquier viento de doctrina falsa. Por eso usted tiene que estar en la iglesia. Por eso que los miércoles aquí se predica doctrina, para que usted tenga mayor, para que usted vaya forjando una base tan sólida que si viene una tempestad de otra secta creyendo otras cosas, nosotros como iglesia de Dios permanezcamos firmes ante esa secta, creyendo lo que dice la palabra y no lo que dicen las sectas. Uno viene a la iglesia para que le expliquen la palabra de Dios. Por eso es recomendado que no es recomendado que andemos escuchando a cualquier pastor motivador en internet. ¿Sabe? Yo le digo algo. En estos tiempos, dígame, un mensaje de motivación, hermano. Si usted lo que necesita ahorita es tener la palabra de Dios en su corazón, en su mente, que lo motiven, ahí están los motivadores seculares, hermano. Pero en este momento, si usted no conoce a Dios, si no conoce la palabra, hermano, usted solito se va a agarrar así como hacen los payasos, ¿verdad? Cuando en el show, va, y ya se va el niño, ¡shalú! Pues ya va sacando uno solo. Usted solito se puede sacar. ¿Por qué? Porque no tiene base. Es tan importante el congregarnos que cuando usted estudia el caminar, mire, es tan importante el que la iglesia se reúna para alabar a Dios que solo vea el caminar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, donde iba, plantaba una iglesia. Y no era, hermano, solo por decir que los cristianos estaban creciendo. ¿Sabe cuál era el fin? Que adoraran a Dios. Que buscaran del conocimiento de Dios. Que hablaran las doctrinas que Dios tenía. Ese era el fin del apóstol Pablo. Hermano, entre las causas, o excusas, mejor dicho, que la gente ha buscado por los últimos tiempos para no ir a la iglesia, ¿qué es lo que dice la gente? La gente siempre dice, ay, es que en las iglesias hay gente hipócrita, es lo que más he escuchado yo. Yo creo que si clasificáramos nosotros del 100% para abajo, yo creo que la más resonada sería esta, en que las iglesias solo la gente hipócrita va. Otros que ya son más gustosos es que las alabanzas no me gustan. ¿Cómo que las alabanzas fueran para uno, va? Y yo sé que las alabanzas son para Dios. Y aunque a mí me salga feo la voz, Pero yo le estoy cantando a mi Dios porque estoy agradecido con mi Dios. Y así una serie de excusas de que la gente no quiere ir. Y ahora, ay no, es que fíjese que la verdad es que mejor me quedo en la casa. Yo le dije a mi hermano Juan Carlos ahora en el culto de las 2, hagamos una prueba. Chequeame por favor cuántos conectados habían. Y eran 120 y tantos, 125 creo, ¿verdad? Que habían en YouTube. En Facebook habían 25. Y si somos una iglesia de 500, ¿dónde estaban los demás? Y yo en la semana, sabiendo que hay medidas preventivas, he visto hermanos que han andado en los parques, en el Stanley Park, y aquí no quieren estar. Piénselo usted. Hermanos, Dios nos ha mandado primeramente a buscar de Él y no de las cosas que nosotros queremos. Está bien que usted se esfuerce, hermano, por sacar una carrera. Está bien que usted se esfuerce por tener una mejor vida. Hermano, eso está bien. Pero primeramente, dijo el Señor en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de ¿quién? Y su justicia. Porque en estos tiempos, te digo algo, querido hermano, en estos tiempos es donde no importa si tu casa es de 3 plantas, de 3 niveles, o tenés 5 carros, o tenés 5 títulos, no importa, porque lo único que importa en estos momentos de crisis, de pánico, es que tengamos comunión con el que sí puede detener esto, y es Cristo. Dígame, ¿de qué le sirve usted? Si yo cuando veo el apartamento donde yo vivo, ahí todo apretado, digo yo, ah, pero aquí estoy bien, digo yo, de todos modos. Si viene el virus, digo yo, la cuenta en el banco, ¿para qué quiere tener tanto usted tanta plata en el banco si no va a poder después salir por el virus? Pero si tenemos una comunión con Dios, pero si buscamos primeramente el reino de Dios, ahí viene la esperanza, ahí viene el consuelo, ahí dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sostiene. Hermano, hay que buscar de Dios, hay que buscar del reino primeramente. Entonces, las razones importantes por qué debemos de congregarnos. Número uno, bueno, literal A, la edificación de la iglesia. Hermano, la edificación de la iglesia. Colosenses 1:28, ¿qué dice Colosenses 1:28? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Hermano, se reunían para amonestarlos, se reunían para enseñarles la sabiduría, que en otras versiones habla de la doctrina, que es la palabra de Dios. Cuando la iglesia se reúne, no es por venir a tener un domingo sociable. Primeramente es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos para estudiar la palabra de Dios es para prepararnos más. Porque la iglesia local está designada para preparar a los creyentes. Se reunían enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué, pastor? A fin de que nos parezcamos cada día más a Cristo. A fin de que usted, con los pasar de los años, hermano, usted pueda ver sus frutos, sus cambios, y ver que usted ya no es el mismo sinvergüenza de antes, ver que ya no es el mismo mal hablado, sino que ahora usted ha dado frutos de arrepentimiento y de cambio. Dice también Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Cuando dice la doctrina de los apóstoles, no es que está hablando de que los apóstoles tenían otro tipo de enseñanza o otra doctrina, no. Era la doctrina que hablaban acerca de Cristo. ¿En qué? En la comunión unos con otros. Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Palabras del apóstol Pablo. Cuando vamos a la iglesia, vamos para que Dios nos hable y nos enseñe. A la iglesia vamos para que Dios nos cambie progresivamente a través ¿de qué? De su palabra. Y aquí es donde yo quiero entrar ya en materia con estos minutitos. La iglesia, hermanos, somos los que hemos sido liberados de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es aquella que ha sido liberada de las tinieblas a la luz. Aquellos que vivíamos en oscuridad. Primera de Tesalonicenses 1:9, ¿qué dice? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Acá están hablando acerca de aquellos que vivían en la oscuridad de servir a ídolos paganos, a ídolos de yeso, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, pensemos qué tipo de personas han sido liberadas de las tinieblas y son llevadas a la luz. Piense por un segundo qué tipo de personas a usted se le viene a la mente que han sido liberadas de las tinieblas. Yo recuerdo a aquellos pandilleros en las cárceles, todos tatuados, hermano, aquello, lo peor de lo peor, que yo le aseguro que si usted se los encuentra en la calle, hermano, usted lo mira a 100 metros y usted ya va sacando la cartera, porque usted dice, este ya me asaltó, y usted ya va hasta corriendo, si viene el bus, usted se sube, hermano. Pero cuando usted habla con ellos, se da cuenta que son personas que Dios ya los cambió. Tal vez no su exterior, porque están tatuados, porque demuestran aquella maldad en su rostro, pero por dentro ya han sido personas que van siendo regeneradas de las tinieblas a la luz. ¿Qué tipo de personas se le viene a usted ahorita en la mente? Personas que usted conoce. No voy a decir, ay, el pastor, va, pues póngase usted. Hable de usted. Porque le voy a decir algo. Tenemos el concepto de que en la iglesia solo gente perfecta hay. Mire lo que dice Lucas 5:30 al 32. Lucas 5:30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, no vino a buscar a los que están sanos, no vino a buscar a los que son buenos, a los santos, sino vino a buscar a los enfermos y a los pecadores. Entonces, si Él vino a buscar a los enfermos y los pecadores, está hablando de mí en primera persona. Y también le tengo una noticia, también está hablando de usted. Y si dentro de la iglesia hay gente pecadora, gente que está en proceso de cambio, quiere decir de que somos una iglesia imperfecta, tratando de agradar a Dios. Ay, pastor, ¿sabe por qué? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Sabe a dónde lo quiero llevar con esto? Que a la iglesia, hermano, va a venir todo tipo de gente. Y que el día que nosotros veamos entrar una persona que viene vestido de mujer, siendo hombre, usted no lo vaya a criticar, deje lo que se siente. Porque si Dios no le cerró la puerta a usted, si Dios no me cerró la puerta a mí, siendo un pecador, malcriado, borracho y de todo, si no me cerró la puerta a mí, ¿por qué yo la voy a cerrar a alguien que también tiene la necesidad de recibir a Cristo? Porque en lugar de que la iglesia critique, que la iglesia diga, uy, mira cómo viene pintada fulanita, menganita, en lugar de hacer eso, nosotros como iglesia estamos para orar por esa gente. Por eso la importancia de congregarnos, hermano. Esta es la importancia de congregarnos para ser transformados por Cristo a través de su palabra. Hermanos, yo tengo bien presente a esa persona, y no porque, verdad, no, siempre se sentaba en el taber central un señor, ya quizás 30 años, se sentaba en la primera fila y vestido de mujer, con peluca. Y ahí estaba sentado en primera fila. Y siempre estaban aquellos que, uy, sáquenlo, ¿verdad? Uy, ¿y cómo dejan? Uy, que no le pase en la cámara porque la gente de afuera va a ver que hay una persona de esas así. Gente ignorante. Y como no era el pastor y como no eran los servidores, hermano, pasaron los años. Y de quitarse primero la peluca y después las faldas y después poco a poco con el tiempo se fue ya vistiendo como varón y ya se miraba como varón y ya hablaba como varón. ¿A través de qué el cambio? A través de la bendita palabra de Dios, porque dice que no regresa vacía. Entonces, pastor, ¿por qué yo debo de congregarme siempre y esforzarme para que Dios lo termine de cambiar a usted? Porque Dios no ha terminado la obra que ha empezado en nosotros. Por eso es que no podemos darnos el lujo de decir, ay, bueno, pues, ahora claro, por el virus, pues si nos dicen que no, hermano, pero desde su casa, que no vaya a ser más importante una película o ir a o ver un partido que escuchar la palabra de Dios. Que sea más importante que usted escuche la palabra para que la palabra lo transforme, para que el Espíritu lo transforme. Ahora esa persona ya no se conoce usted. Lo que supe, lo último, fue que andaba buscando esposa, fíjese. ¿Qué tal si le hubieran cerrado la puerta? ¿Qué tal si le hubieran dicho, no hombre, andate por aquí, no queremos de esa gente? Hermanos, miren, todos tenemos cola que patear. Lo que pasa es que a unos se nos nota más y a otros no. Y cuando digo esta expresión, para los que no entienden, es que todos tenemos pecaditos ahí guardaditos, hermano. A unos, como les digo, son más visibles que a otros. Pero si usted sabe que una persona está fumando, que está luchando con los vicios, en lugar de estar criticando, en lugar de decir que no lo dejen entrar, mejor póngalo en su lista de oración por él. Que Dios haga la obra. ¿Y por qué dice eso, pastor? Ya voy a llegar, mire, ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 14, habla de todo, mire, pero este es todo, el capítulo es largo. Le voy a resumir lo que dice el capítulo 14 de Primera Corintios. Habla acerca de una reunión típica de la iglesia primitiva, donde dice que cuando nos reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene interpretación. ¿Todo para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo sé que un joven de nuestra iglesia tiene vicios, hermano, en lugar de decirle a su hijo, no te acerques a él, ore por ese joven. Ore. No oremos solo cuando las cosas van mal. No oremos solo cuando hay desgracias. Si vemos que alguien está recién llegado a la iglesia y viene con tatuajes, hermana, usted ore, usted no sabe lo que hay en el corazón de esta persona. No critique a alguien por lo que ve en el exterior. Si el profeta, cuando fue a buscar al próximo rey de Israel, si el profeta estaba buscando ver al más parecido, al que tuviera el más planta o estatura para rey, y Dios le dijo, mira, no busques en lo exterior, no te fijes si viene con la ropa rota, no te fijes si su forma de vestir es diferente a la tuya, fíjate en el corazón, porque Dios mira los corazones, mientras que los hombres miran lo exterior. Hermanos, como iglesia, estamos para ayudarnos unos a otros. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo, ¿qué hizo? ¿Y quiénes somos nosotros, pa? Si hay veces hay gente, hoy por qué quedaron bien para sentarse. Pero uno de aquí, como dice el pastor, uno de aquí, bien, mira. ¿Quién se sentó a la par y no saludó al que estaba? Claro, hoy se vale, va, cuando el virus no es de la mano. Pero cuando no estaba nada de esto, hermanitos que pasan a la par, se sientan y no saludan. Si yo lo he hecho y le pido perdón, ¿sabe por qué? Porque a mí me hacen que ande corriendo para arriba y para abajo. Y yo tengo que andar viendo qué hago aquí, qué escuela bíblica, qué la cocina, qué para allá, para acá. Discúlpeme si no le he dado la mano una vez. Pero Pero ustedes que vienen con tiempo, se sientan y sentarse a la par del que está y no lo saluda. Y no saber si esa persona tiene problemas. Hermano, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo lo recibió a usted. Y si Cristo me recibió con los brazos abiertos, ¿quién soy yo para no recibir a mi prójimo? Si la iglesia está para transformar, está para ayudar, está para orar. Jóvenes, que aquí vienen jóvenes nuevos. Se apartan los grupitos que han estado desde pequeños, se hacen a un lado y no ayudan a los otros jóvenes nuevos. ¿Y qué hacen los jóvenes nuevos? Se van. Y siguen estando el mismo grupito de los niños que crecieron pequeños. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Y que si le hubieran hecho eso a ellos, usted? Ahí estuvieran llorando y resintiendo en Facebook, porque hoy todo mundo se queja en Facebook. Hermano, la iglesia está para amarnos los unos a los otros. Si Cristo me amó tal cual yo soy, no haga el papel de Dios, porque el único que va a juzgar es Él. Él es el único que va a juzgar. En lugar de criticar la vida de alguien que no puede salir del pecado, hay que orar por él. Primera de Corintios 12:25 dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, dice el verso 26, los demás sufren. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Hermano, ¿por qué es importante congregarme? Porque Dios quiere seguirte transformando. Y ahora yo por eso digo, ¿qué feo va a ser? Yo primero, Dios, que no. Que nos digan que desde la casa vamos a tener que ver el culto. Porque en la casa uno se distrae. Uno dice, voy a poner la televisión, el video, y de repente, ¿qué? Medio ruido, y a usted se distrajo. Y se le fue la idea del mensaje, y ya estuvo, ya se puso a hacer otra cosa. O dice, voy a ver el mensaje, y está haciendo la comida, está planchando, está haciendo, y no agarra el mismo mensaje. La importancia de congregarnos es porque debemos de orar los unos por los otros, porque debemos de venir a meditar en la palabra, y porque Dios así lo pidió. Hermanos, oremos, oremos, porque esta cosa pase ya. Porque esto se detenga. Y si esto se sigue complicando, usted recuerde este mensaje. Esté en su casa y dedíquese a esto. Y si llegara a ponerse esto difícil, no hay energía y no hay internet, hermano, haga el devocional en su casa. Ponga a su familia, hermano. Mire, haga su culto en su casa. Los hombres somos el sacerdote de la casa, y si usted está sola, pues pídale a Dios por el sacerdote. Hermanos, Dios es poderoso y Dios es grande. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Dios no la ha terminado. Y termino con esto. El término griego para iglesia es eclesía, que significa los que son llamados, o la congregación que ha sido llamada. Tenemos la bendición de ser parte de la iglesia de Cristo. Recuerde algo, no estamos para ser de jueces, estamos para ayudar al caído, para ayudar al que viene cargado, para orar por los que tienen necesidad. Porque si Cristo no me juzgó a mí, ¿por qué lo va a hacer usted? Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por un servicio más que nos das. Tu palabra dice que fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia de congregarnos, porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Porque es necesaria la edificación de tu iglesia a través de la palabra de Dios, a través de la doctrina. ¿Por qué debo de asistir a la iglesia? Porque Dios así lo pide. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, mis hermanos diáconos están en los pasillos para poder orar con usted y por usted. Si usted no le ha entregado su vida, póngase de pie. Entréguele su vida a Jesús. Amigo, amigo televidente, usted que está ahí en las redes sociales, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, mire, este mensaje no puede terminar si usted no lo hace. Cristo quiere algo con usted. Y usted lo sabe. No se haga el desentendido. No espere que las cosas se compliquen más. Abra su corazón a Dios. Si usted le va a entregar su vida a Cristo, quiero que haga esta oración conmigo y que repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por aquellos que entregaron su vida a ti, Señor. Gracias porque hoy nos recordás, papito lindo, que es tan importante congregarnos, no solo por crecer en tu palabra, sino para ayudar a aquellos que lo necesitan. Porque si un día, Señor, hubo una iglesia, hubo una familia que nos abrió los brazos y hoy somos lo que somos, hoy nosotros debemos de apoyar a aquellos que tanto lo necesitan. Señor, llévanos con bien y guárdanos, protégenos. Líbranos, Señor, de todo vicio, de todo problema, de todo virus, de toda pandemia. Te pedimos, Señor, por los misioneros, guárdalos, las iglesias, las predicaciones, por todo, Señor, la iglesia mundial. Señor, te amamos y bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.